SER Podcast.
La biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy se llenó esta mañana de viernes de adjetivos literarios.
Belinda, Belinda, Belinda Marrero, ¿puedes parar un momento la aspiradora?
Ay, ay, mi niña, perdona, dime. Es que estaba rematando el despacho de Don Asensio. Estaba todo lleno de cotufa.
Nada, nada, tranquila. ¿Has cogido tú el USB de los adjetivos de Don Asensio?
Ay, sí, sí. Es que me lo llevé ayer para descargármelo en el móvil. A veces sueño que publico una de mis novelas y él, después de leerla, le dice en la radio a la Barceló.
Compleja, dura y hermosa. Es un disfrute. Pura literatura.
Él es muy godo, pero adjetiva tan bien, Don Asensio.
Estás fatal, Belinda. Anda, dame el USB, que hemos tenido una idea acá que va a ser el pelotazo de la temporada en YouTube y en TikTok. Iñaki, que Belinda tenía los adjetivos de Don Asensio.
Va, vamos a montarlo aquí en este ordenador que está abierto y lo lanzamos en redes.
Pero, a ver, ¿por qué tanta prisa?
Ay, cuéntenme en qué andan, que yo soy muy agujilla.
Es que Iñaki se le ha ocurrido hacer un sonido ASMR con los adjetivos de Don Asensio.
¿ASR qué?
Un Autonomous Sensory Meridian Response. ¿Cómo? Son sonidos que están muy de moda, lo que vienen a ser sonidos para relajarse, dormirse. A ver, mira, aquí están todos. Pincho este, a ver.
Bellísima, emocionante, dulce y terrible a veces.
Bueno, este es buenísimo, ¿eh? Pero tenemos muchos más.
Buah, tenemos como 50 adjetivos. Escucha este.
Es comprometida, sorprendente, divertida a ratos y triste a veces.
Ay, cuando dice divertida a ratos y triste a veces, me identifico tanto. Es como si me estuviese describiendo a mí como persona humana. Ay, es que Don Asensio retrata a las personas.
A ver, hablaba de una novela, Belinda. No te flipes.
Mira, no le demos más vueltas. El ASMR es fácil. Es ponerlos todos seguidos y luego en bucle. Quedaría así, más o menos. En bucles de 3 o 4 horas adjetivando, relaja mogollón y para dormir, insuperable.
Es extraña, angustiosa y a la vez luminosa, llena de contradicciones y de emociones. Una experiencia extraordinaria, maravillosa. Es inquietante, inteligente, rompedora y emocionante. Es apasionante, emocionante y a ratos muy divertida. Es comprometida, sorprendente, divertida a ratos y triste a veces. Que destila dulzura y emoción. Es brutal.
Bueno, es que es el pelotazo de la temporada. Es que va a ser colgarlo en redes y que nos llame al momento Fran Llorente para pedirnos una serie de ASMR de la radio.
¿De verdad que os ha gustado?
No, ¡ráyate un millo, mi niño! Es que Iñaki, tú eres un puntal en este equipo, un genio. Como dice Don Asensio, eres...
brutal.
¡Eso!
No voy a callar una vez más si tú no dices nada.
Hoy por Hoy Magazine.
Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada.
SER Podcast.
Yo ya estoy cansada de esperar
a que... Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
Estáis lanzando nuevos formatos, nuevas secciones. A mí nadie me consulta.
No, ni a mí tampoco. O sea, aquí, este año yo creo que van a seguir los ratones bailando, esté o no esté el gato.
Ellos van a su ritmo y ellos van a su bola, pero el ASMR no lo vamos a incorporar como novedad todavía. No descartamos. Pero de momento no lo vamos a incorporar este año. Pero sí que vamos a hacer una cosa, y es que cada viernes Antonio Martínez Asensio va a arrancar contándonos un libro. Bueno, a mí, a los oyentes, sí, a todos los que están pendientes de esta biblioteca. Y ya conocemos las marcas de Un libro una hora, gran marca, Un libro en un minuto. Aquí lo llamaremos un libro, vamos a ser un poco más abiertos, un libro en tres, cuatro. Hasta algún día 5 minutos a lo mejor.
Sí, es largo.
Venga, pues empecemos ya. ¿Qué pues libro, mira, nos cuentas hoy en 3 minutos?
Esta semana te voy a contar un libro que es casi un relato. Es una novela corta, 91 páginas, maravilloso, que nos habla del amor por los libros como objeto. Porque ya sabes que la pulsión de leer y la pulsión de comprar son dos pulsiones distintas. Se titula La Casa de Papel. Su autor es Carlos María Domínguez, un autor argentino que nació en 1955. La ha publicado en febrero de este año Periférica, pero fue escrita hace más de 20 años.
Yo me lo leí, me encantó. Además, yo creo que me lo recomendaste tú, porque son esos libritos que a veces me llegan
posible.
Y este, tú me dijiste, este te va a gustar.
Muy cortito. Bueno, el libro arranca con una frase con la que yo estoy muy de acuerdo. Dice que los libros cambian los destinos de las personas. Y es que en La Casa de Papel lo primero que nos cuentan es la historia de una mujer, Bluma Lennon, que acaba de comprar en una librería del Soho un viejo ejemplar de los poemas de Emily Dickinson, camina leyendo por la calle y al llegar al segundo poema la atropella un coche. Bluma era profesora de literatura en la Universidad de Cambridge y en el funeral dicen que Bluma consagró su vida a la literatura sin imaginar que se la llevaría de este mundo. Pero claro, sus amigos comentan que la mató un coche, no la mató el poema.
Claro, pero eso es la importancia, ¿no?, de cómo contar las cosas, que es fundamental.
Fundamental. Poco después, uno de sus colegas, el narrador de la novela, el que se ha hecho cargo de sus cursos y su oficina, recibe un sobre dirigido a Bluma con sellos de Uruguay sin remite y contiene nada menos que un ejemplar de La línea de sombra de Joseph Conrad, pero lo sorprendente es que la cubierta y la contracubierta del libro están llenas de cemento.
¿Sí?
No hay ninguna carta, pero al levantar la cubierta un poco el narrador descubre una dedicatoria y dice: para Carlos, esta novela que me acompañó de aeropuerto en aeropuerto en recuerdo de los locos días de Monterrey. Lamento ser un poco bruja y haberlo advertido enseguida, nunca harás nada capaz de sorprenderme. Es una dedicatoria de Bluma, que a partir de aquí el narrador se lanza a investigar de dónde viene este libro, por qué está lleno de cemento y quién es ese tal Carlos.
Claro.
Y por qué le devolvió el libro a Bluma. Y el resultado es apasionante. El narrador descubre que Carlos Brauer participó en un congreso en Monterrey en calidad de oyente y que es un bibliófilo argentino al que se le vio salir de una cena acompañado por Bluma, ambos con varios tequilas encima después de bailar unos vallenatos. Y de eso han pasado 15 años.
O sea que al final el libro es una historia de amor oculta en una historia alrededor del amor por los libros.
Exacto, todo es amor o muerte en la literatura. El narrador se desplaza a Buenos Aires para seguir el rastro de Carlos Brauer y contacta con un tal Agustín Delgado, que lo conocía bien. Delgado vive en una casa de dos plantas, la de abajo llena de libros, llena de libros. Y empieza a contarle quién era Carlos Brauer y le cuenta que vivía solo y que tenía aún todavía más libros que él, que era un lector voraz y que como tenía tantos libros y los metía hasta en el baño, se duchaba con agua fría para evitar el vapor y que llegó a tener tantos libros que le regaló el coche a un amigo para llenar el garaje de más libros. Y aquí se produce una de mis conversaciones favoritas del libro porque habla de los límites del deseo de poseer libros y de tenerlos y de si marcar los libros o no, de cómo ordenar los libros, de una cosa maravillosa que es ordenarlo por las afecciones, quiero decir, ordenar los libros según cómo se llevaban los autores. Habla de la idea de leer con la misma luz con la que fue escrita cada libro o de la música que hay que escuchar mientras se lee.
Claro, esto al final serían las manías de los lectores de las que hemos hablado, pero quedaría para un libro en sí mismo.
Pero vamos, y para muchos. Pero Delgado le cuenta que llegó un momento en que la economía de Carlos Brauer se complicó y más cuando su ex le reclamó dinero. Así que Carlos tuvo que vender la casa y mudarse. Pero ¿cómo llevarse tantos libros y a dónde? Y en ese momento es cuando Carlos Brauer viajó a México, conoció a Bluma, se enamoró de ella y de alguna forma no consiguió que ella le quisiera. Y entonces decidió hacerse una casa con los libros. Esa es La Casa de Papel. Pero ¿por qué Carlos Brauer devolvió La línea de sombra a Bluma? Eso no lo voy a contar. Quien lo quiera saber, se tiene que leer La Casa de Papel, que es una maravilla.
Por maravilla va a entrar el primer libro en 3 minutos en esta biblioteca, La Casa de Papel, de Carlos María Domínguez, que está editado por Periférica. Guardaremos estos volúmenes también en la biblioteca y los tendrán también en redes y podcast, que así podrán saber de qué va el libro en esos 3-4 minutos, dependiendo de cómo sea el libro. Vamos con el plato fuerte de hoy. Vamos, bueno, con el libro de la semana y por qué lo has elegido.
Pues mira, el libro de la semana es Morir en la arena, la última novela de Leonardo Padura, que es un novelón. Es una novela que cuenta una generación, cuenta la generación de esos cubanos que, como Padura, que tiene 69 años, tienen 70 años, que han vivido la revolución cuando eran muy jóvenes y que ya es muy tarde para salir de la isla. Bueno, yo creo que Morir en la arena es la crónica de una derrota, fíjate.
¿Tú crees que es la crónica de una derrota? Lo que vamos a hacer es trasladarle la pregunta a su autor, a Leonardo Padura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
A
muy
ti.
Bonito que me hayan escogido como el libro de la semana.
Lo único
que no quiero que hagan como con La Casa de Papel, que lo único que me faltó por saber es lo que pasa en la última página.
No, pues es que pues sí, eso es verdad. Pero claro, esta es la clave. Es un libro en 3 minutos y a partir de aquí uno tiene que leérselo para saber lo que pasa en la última
pero
página.
Pero quedan 20 segundos nada más para saber.
No lo vamos a desvelar. Lo que pasa en Morir en la arena no lo vamos a desvelar. Pero sí, la pregunta que él formulaba, decía Antonio, creo que es la crónica de una derrota. ¿Es la crónica de una derrota?
En muchos sentidos lo es. Esa es la frase final que cierra el libro, escrita por uno de los 4 personajes fundamentales del libro. Esta novela cuenta, bueno, la historia de un parricidio, que es un parricidio que ocurrió en la realidad. Yo lo transformo mucho, lo ficcionalizo, lo hago pura ficción. Hay un protagonista que es el que mata al padre, que es Eugenio, el hermano mayor de Rodolfo, Jenny, Rodolfo, hermanos. Sí. Hay una mujer que se llama Nora, que fue novia de adolescente de Rodolfo y después termina casada con Jenny y es la madre de su hija. Y un cuarto personaje, que es este escritor, Raimundo Fumero, que va a tener un papel muy importante, que es de las cosas que no vamos a develar. Y alrededor de estos cuatro personajes se produce el momento en que 30 años después de haber ingresado en la cárcel, con 2 años de anticipación, Jenny va a salir y va a regresar a su casa, a la casa donde vive Rodolfo, donde vive Nora, donde asesinó a su padre. Y eso, bueno, revuelve toda la relación de estos personajes.
Le estás haciendo un poco la competencia a Antonio, ¿eh?
Esto se sabe en las primeras 15 páginas del libro. Es la introducción del libro. Entonces, ahí estamos en el momento en el que empezamos a ver las consecuencias de toda una serie de causas que son las que voy narrando intercaladamente hasta el principio de los tiempos.
Déjame, Leonardo, que vaya publicidad y a la vuelta vamos poquito a poquito contando lo que podamos. Perfecto. Y lo que queramos contar del libro.
Perfecto, gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Me cago en... Reaccionó como si hubiera recibido el impacto de una descarga eléctrica cuando sintió como su pie derecho se deslizaba sobre una masa blanda que, aun sin poder distinguirla, no tuvo dudas en identificar, pero no consiguió terminar la frase porque, en ese instante, se descubrió incapaz de decidir en qué o en quién cagarse, entre las muchas posibilidades a su disposición acumuladas a lo largo de tantas experiencias vividas que, en su mayoría y con bastante razón, podría considerar merecedoras del improperio.
Hemos llegado a Cuba de la mano de Leonardo Padura, que soy nuestro invitado a la biblioteca. Recordar antes de continuar, 900-100-800, ya saben que es el teléfono que tienen a su disposición, porque al final de esta sección les escuchamos a ustedes, que son los que nos donan esos libros que piensan que son indispensables, que tienen que formar parte de la biblioteca del Hoy por Hoy, 900-100-800. En este fragmento que hemos escuchado y que es el arranque de Morir en la arena, Rodolfo dice que tiene muchas opciones de en quién cagar. La vida le ha ido mal, el amor le ha ido mal, el país va mal, pero la novela nos recibe con un título que parece un poco también esperanzador, ¿no? Morir en la arena. Morir en la orilla significa que al final no lo has conseguido, pero que estabas a punto de hacerlo. Leonardo, ¿morir en la arena es haber conseguido lo que querías?
No, eso es lo lamentable. Es que
de estar a punto.
Cuando aparentemente lo has conseguido, ya esto, sales del mar, pones un pie en la arena y esa arena te devora. Eso fue lo que le ocurrió a mi generación, es lo que le ha ocurrido, le está ocurriendo a mi generación en Cuba, una generación que estudió, se preparó, es mayoritariamente universitaria, que bueno, estuvo en todos los planes, todos los experimentos posibles, incluidos la presencia en una guerra, la guerra de Angola, esos años tremendos de lo que se llamó el periodo especial, ese periodo especial que no se acaba, que fue la época en la que tuvieron que alimentar a sus hijos. Tengo un país en que no había alimentos, imagínate tú. Y bueno, cuando llega el momento de la jubilación, llegan a esta edad provecta a la que estoy arribando yo, pues se encuentran que son más, voy a decir el eufemismo, son más vulnerables que nunca. En realidad son más pobres que nunca. Reciben una jubilación que no les alcanza para vivir, y ahí empiezan entonces los problemas de buscar las estrategias de supervivencia. Y una de ellas, de las que se practica aquí en la novela, es tener fe. Fe, que significa familiar en el extranjero, que es esa
que
persona
es quien te puede mandar algo.
Que te puede mandar algo. Y aquí hay estos dos personajes que mencioné antes, Rodolfo y Nora. Afortunadamente para ellos tienen una hija en España, Rodolfo, una hija en los Estados Unidos, Nora,
sí.
y reciben algunas donaciones, ¿cómo le llama Rodolfo a esas ayudas que le mandan las hijas?
Ahora hablaremos de esto de las hijas en extranjero, pero dime una cosa, esa generación de la que tú hablas, que dices es la que me representa a mí, ¿es una generación que se desencantó muy pronto?
La generación más joven, me dices, ¿no?
Sí.
Sí, es una generación, mira, muchas de esas personas nacieron, porque este periodo especial empieza en el año 1990,
sí.
Es decir, estamos hablando ya de 35 años,
sí.
Nacieron o crecieron en esos años, fueron tantas las carencias, tanta la incertidumbre, tanta la desesperanza que bueno, nacieron herejes, y esa herejía las ha acompañado toda la vida, y por eso tantos de ellos han salido del país. Mira, cada vez que yo estoy estoy firmando libros aquí en España, la mayoría de las personas cubanas que se me acercan para que le firme el libro son gentes menores de 40 años, gentes que han salido hace 3, 4, 2 años de la pandemia para acá. Ha sido un éxodo casi bíblico, pero ustedes decían al principio que solo los jóvenes. No, es que también salen gente de mi edad y hasta mayor que yo. Porque bueno, es una de las formas de sobrevivir que
Leonardo,
se ha encontrado.
Pero también esta novela es una gran historia de amor. También en el amor esta generación, la tuya, la de esta generación que tienen cerca de 70 años, también ahí se han dejado llevar. La historia de amor está en el fondo, es una representación de la situación política de Cuba llena de cosas pendientes.
No, creo que más bien ahí lo que en esa historia de amor lo que hay es esa posibilidad de la redención. La redención, que es un concepto importante en la novela, como lo que significa originalmente la palabra, la recuperación, la compra de una libertad. Creo que estos personajes, a través del amor, se redimen, encuentran algo tan importante en la vejez como es la compañía, incluso compartir la miseria. No es lo mismo ser un miserable tirado en un rincón, tú solo ahí, con los pies llenos de mierda, como le pasa a Rodolfo al principio, que tener una persona que te diga, coño, qué pena que tienes los pies llenos de mierda, déjame ayudarte a limpiarlo.
Y espérate que traiga un plato de lo que sea, o una cazuela con lo que sea, aunque sea agua
hervida. Claro, entonces, bueno, ahí es donde está eso. Creo que son las maneras que tiene la gente de sobreponerse a las adversidades sociales que existen y que son universales. Las adversidades sociales son universales. Lo que pasa es que hay países donde eso se presenta de un modo más crítico, y el caso de Cuba es uno de esos modos críticos. Pero bueno, sabemos que hay otros. Ayer hablábamos aquí, estoy en Santander, hice la presentación del libro en la librería Gil, y hablábamos de que, bueno, ya se habla poco de Cuba y tal, pero es que hay otros países de los que no se habla nunca. Y es que hay veces que se ha anquilosado tanto la misma situación que ya incluso ha perdido interés. Lo jodido de eso es que en el medio de esas situaciones hay personas, hay seres humanos.
Hay un personaje que se llama Fumero, que es el gran amigo de Eugenio. Este personaje es escritor, que sigue viviendo en Cuba. Es inevitable, Leonardo, preguntarse si es un trasunto tuyo, porque de hecho dice que escribe novelas policíacas, que ha ganado premios. Cuentas muy bien lo que significa ser un escritor como tú en Cuba, como si lo supiera Fumero.
No, mira, es que Fumero, la diferencia mía con Fumero es que él ha tenido que, obligatoriamente, no le quedó otro remedio cuando empieza a escribir en los años 70, que adecuarse a lo que se pedía en aquella época, a esos parámetros que se le impusieron a la creación artística. Y por eso empieza a escribir ese tipo de novela policial que se le llamó novela policial revolucionaria, que tenía mucho de revolucionaria, algo de policial y poco de novela. Bueno, porque respondía, era una novela más bien de carácter propagandístico. Sí. Yo tuve la suerte de que, como yo empiezo unos años después, y mi primera novela de la serie de Conde, por ejemplo, mi primera novela policiaca, en el año 90 la envió a un concurso, y los jurados me dijeron que iba a ser el premio, pero los organizadores dijeron que esa novela no podía ser el premio. Es que rompía con aquel esquema, y por eso la puedo publicar en México a finales del año 91. Pero a partir de muy pronto me vinculo con la editorial Tusqués, acá en Barcelona, y eso me ha permitido escribir de otra manera. Mi literatura policial, afortunadamente, tiene otro carácter. Pero conozco muy de cerca el conflicto de Fumero entre cómo quisiera escribir y cómo debe escribir si quiere publicar, porque esa es la diferencia. Y ahí entonces entra un mecanismo que es muy macabro, que es, para evitar ser censurado, pues practicar la autocensura.
¡Ostras! Es decir, te conozco muy bien, si tú trabajas así.
Sí, conozco bueno, es la circunstancia que vive el escritor cubano, y eso ha marcado hasta hoy la literatura cubana, porque cuando entregas una novela tuya, un libro, a una editorial cubana, por supuesto sabes que corres el riesgo de la censura. Afortunadamente, yo mis libros desde los años 90 salen de mi ordenador para el ordenador de mis editores en Barcelona, sin pasar por ningún filtro institucional cubano, y eso me ha permitido escribir con mucha mayor libertad y tener mucha mayor independencia creativa.
Aquellos jóvenes, una especie de tribu nómada, habían creado un extraño meandro que los apartaba del curso agobiante de una sociedad cada vez más uniformada, para ellos invasiva. Con sus pelos largos y ropas que podían resultar estrafalarias, habitaban ese territorio apache donde palabras como camarada, conceptos como socialismo, misiones como internacionalismo proletario, trabajo voluntario, conciencia de clase, milicias de tropas territoriales para defender a la patria de una agresión imperialista o reclamos a la votación unánime resultaban como ecos difusos de alaridos emitidos en un idioma desconocido.
Eugenio es el que se ha casado con Nora, mientras que Rodolfo sigue enamorado de su cuñada, pero no se ha atrevido jamás a dar el paso. Pero en Morir en la arena hay además un hecho que ha marcado la vida de todos y es un asesinato sin resolver. Leonardo Geni, caballo loco, ¿es en el fondo el más libre de todos o es la cara mala de esa desesperanza?
No, creo que Geni es el resultado de una educación familiar muy dramática, muy terrible. Su padre es un abusador, abusa con su madre, abusa con Geni, de alguna manera también con el hermano menor Rodolfo, que se salva mucho de esa violencia porque sus abuelos lo protegen. Y Geni es el resultado sobre todo eso, de unas relaciones humanas enfermas y que son personas que crecen en todas las circunstancias. Porque bueno, esto de las enfermedades sociales que crean personajes terribles, creo que Estados Unidos es el mayor campo de cultivo de este tipo de personajes. Pero bueno, Geni está en conflicto con su tiempo también. Es de esos jóvenes que el fragmento que acaban de leer los agrupaba. Es una especie de un hippie tropical en un momento determinado, motero. Es un macho alfa, en grado sumo. Intenta salir del país en el año 80 por aquella éxodo del puerto del Mariel. Después va a Alemania Democrática a trabajar. Cruza los restos del muro de Berlín, pero regresa. Es decir, que es un personaje muy contradictorio y hay un elemento que la novela utiliza, no profundiza en él, pero utiliza, que es la posibilidad de una predestinación, de estar predestinado a algo. Porque este Geni, cuando es un adolescente, le dice a ese escritor amigo suyo, que todavía no era escritor, por supuesto, eran adolescentes los dos, Raimundo Fomero, le dice, es que un día voy a matar, después que el padre le da una paliza, dice, un día voy a matar al hijo de puta ese. Y Fumero después reflexiona sobre esa frase y dice, es que incluso no me lo dijo en el pasado simple, yo mataré en el futuro, mataré. Eso suena como algo que se va difuminando, dice, voy a matar. Es como si hubiera dado el primer martillazo que le da en la cabeza al padre.
Y está muy presente, de todas formas, tú lo has comentado, cómo viaja Geni a la República Democrática Alemana y lo que ocurre allí, que es un secreto que no se puede desvelar, pero es que está muy presente también la gente que sale de Cuba para otras cosas. Angola, República Democrática Alemana, también lo cuentas, no profundizas, pero sí que lo cuentas, ¿no? Porque es muy clave en los dos personajes.
Bueno, yo creo que el trauma que trae Rodolfo de su paso por Angola como militar. Ahí esto se enlaza con un tema, vamos a dar un pasito atrás, se enlaza con un tema que es importante, que es el miedo. Los miedos humanos normales, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, esos miedos a veces irracionales, tenerle miedo a la rana o tenerle miedo a, no sé, a los rayos, en fin. Que bueno, lo de los rayos no es tan irracional. y los miedos sociales, que son los miedos que te infunde la sociedad. Y él, por miedo, va a una guerra donde se enferma de miedo y donde además participa de un acto que lo marca para el resto de su vida, un acto irreversible. Y entonces, bueno, esa relación con determinados acontecimientos que ocurren fuera de Cuba y que también le dan una visión más universal a la novela, porque, bueno, contar cómo un cubano pudo ver la caída del muro de Berlín y lo que significaba aquello, pues siempre tiene ese atractivo de que estamos hablando de algo conocido. Porque fue un desafío en esta novela y esto es importante, que esta historia cubana, que es tan cubana, no fuera una historia local. Claro. Y por eso he mencionado aquí dos o tres palabras que son importantes. El sentir miedo, la redención, esto, la violencia familiar.
Esto es universal.
Porque son universales.
Sí, esto es universal.
Y los comportamientos a veces tan explicables, tan sublimes o tan absurdos de la condición humana que ocurren en cualquier parte. Porque una persona decide una cosa y no otra en un momento determinado, cuando la que decide evidentemente es la que es la peor, cuando tiene la posibilidad de elegir la mejor. Pero bueno, nos pasa, creo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, ¿no?
Exacto.
A sus 25 años, Violeta, graduada en filología francesa hacia ya dos, era todo lo que Nora, antes de que le troncharan sus propios anhelos, hubiera querido ser. Realizada en lo académico, independiente en lo económico, sentimentalmente blindada y, sobre todo, alguien que creía en el futuro y estaba dispuesta, o mejor aún, estaba armada para luchar por concretar su sueño. Solo que hacía mucho que el despertar del sueño no lo veía en su país, cerca de lo que quedaba de su familia, sino en otra parte de un mundo diverso que, para ella, no tenía por qué ser más inhóspito que su propia tierra de nacimiento, en donde ya no se veía crecer y fructificar. Lo que nunca le he dicho, creo que solo para mantenerla en vilo y convenientemente alejada de lo que en realidad busco, es que de quienes pretendo y por fin voy a escribir, es de gente como ella y como Rodolfo. De los derrotados o vencidos que nunca pelearon, los golpeados, los comunes y corrientes, esos seres que se deslizan hacia un final de vida lamentable. Y no por haber cometido crímenes deleznables o tenido grandes equivocaciones o arrastrado muchas dudas, sino solo por haberles tocado existir en un tiempo y espacio y haber tomado o no haber tomado determinadas decisiones y haber sido víctimas del miedo.
Estamos buscando el mejor rincón de la biblioteca para que desde hoy nos acompañe Morir en la Arena, que es la nueva novela de Leonardo Padura, con quien estamos conversando. Leonardo, antes hablábamos de esa generación que ya nos ha planteado otra cosa, que ha salido, la generación sobre todo nacida en los 90. Ellos y sus hijos, que serían los nietos de la generación como la tuya, ¿han desconectado de Cuba?
En muchos casos sí. Y ahí se producen, bueno, es que cada persona es un mundo, sí, y cada emigrante, sí. Y cada emigrante es también dependiendo de las circunstancias. ¿Sabes qué? Que muchas veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, los cubanos que llegan a veces establecen casi una vida de gueto ahí en Miami y sus alrededores, Miami, Hialeah, esas ciudades del condado de Dade. Los que vienen acá a Europa, pues se integran mucho mejor a las sociedades. Sí. Y en mi novela, Como polvo en el viento, que es dos novelas atrás, sí, de Morir en la Arena, yo hablo mucho de esas actitudes de los emigrantes, sobre todo de los de mi generación, porque ya esos hijos de mi generación y sobre todo los nietos, pues bueno, tienen otra visión de la pertenencia, otra visión de la pertenencia, son más ciudadanos del mundo. Leonardo, que también hoy en día la capacidad de la gente de conectarse con otras maneras de ver la vida, de entenderla, de informarse, es distinta a la que tuvimos, claro, nosotros en Cuba, donde se practicó aquello que he llamado alguna vez la ignorancia programada. Es decir, nos permitían saber solo lo que se suponía
lo que querían que era que bueno, supierais, claro.
lo que se suponía, sí, que era bueno para, sí, nosotros, que supiéramos que era bueno para ellos que supieran. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, ya estas personas son distintas y a veces se ven incluso actitudes, Ángeles, que son esto, Añez, que son muy lamentables. Y es que esos hijos de inmigrantes tienen actitudes que rechazan la migración, porque como ellos han logrado ya establecerse, pues ven en los otros como una especie de peligro, como una
amenaza,
invasión,
una amenaza.
Como una amenaza.
Sí.
Entonces, bueno, es que lo decíamos ahorita, el ser humano es insondable y hay cualquier,
Leonardo,
tipo de actitud.
Sí, y sí. A mí me ha sorprendido muchísimo un personaje que es el hijo de Fumero, que es una especie de santero que vive en Cuba, pero rodeado de lujo, tiene un cochazo, va a restaurantes de lujo, habla de las MIPIMES. ¿Esto existe en Cuba ahora?
Eso se llama Humbertico. Es un personaje, no es una especie de santero, es un babalao, que es un sacerdote de la religión yoruba que recibe toda una serie de atributos que le permiten manejar lo que se llama el tablero de Ifá, que es el instrumento de la adivinación. Y este joven En relación con otro babalao que vive en Cuba, pues se han acercado, han tenido la posibilidad de que se acerquen a ellos, se han acercado a determinadas personas, extranjeros que vienen a Cuba o que trabajan en Cuba, y ahí empezó a levantar un pequeño capital y después funda una de estas medianas y pequeñas empresas llamadas MIPYME y empieza a ganar mucho dinero. Estas empresas, sobre todo, funcionan, y esto es importante, a partir de las incapacidades del Estado. Yeah. Por ejemplo, hoy en Cuba, si quieres comprar huevos, donde hay huevos es en las pequeñas tiendas que han montado estos privados. Por cierto, un jubilado como Rodolfo, que ganaría, vamos a suponer, 2.500 pesos, si compra un paquete de 30 huevos, ese paquete de 30 huevos vale 3.000. Es decir, que Rodolfo no pudiera comerse ni un huevo diario con su jubilación. Entonces, te podrás imaginar qué dramática es la situación. Pero este tipo de personajes, bueno, pues, no es que haya muchos, pero ahí están o los que están mejor conectados o los más hábiles. Ya. Yo conozco a algunos de ellos y sé que funcionan así. Y el tema de la religión, esto es otra cosa muy importante. Decía ahorita que había que tener fe familiar en el extranjero, pero también es importante tener fe en lo insondable. Y esta religión afrocubana, pues, tiene ese carácter pragmático de que a través de ella busca resolver tus problemas, y que tiene el enorme, enorme, enorme atractivo de la capacidad de adivinación. Y Humbertico cree en esa religión. Él es un tipo que es un bandido para muchas cosas, pero en su vida religiosa dice él que es honesto.
Pues nos quedamos archivado ya en nuestras estanterías. Morir en la arena, de Leonardo Padura, que está publicado en Tusquets. Y Leonardo, sí, brevemente te vamos a pedir que nos dones un libro. Todos los invitados tienen que dejarnos un libro que para ellos sea importante. Lo sumamos también a nuestra biblioteca. ¿Qué libro nos donas tú?
Estuve pensando, y cuesta mucho trabajo donar un libro, y dije, coño, vamos a hacerle un homenaje a uno de mis maestros. El largo adiós, de Raymond Chandler.
Vale, o sea, este, ¿tú crees que es indispensable?
Yo creo que es indispensable. Es la historia de una amistad tremenda, y ese personaje de Philip Marlowe en su mejor momento.
Absolutamente de acuerdo, imprescindible.
Lo compras, venga.
Lo compro. Me lo quedo.
Antes de escuchar a los oyentes, que también nos van a donar sus libros en el 900-100-800, está aquí Ana Uslé. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Con las novedades que también van a entrar en nuestra biblioteca.
Y la primera va a ser El aniversario, de Andrea Bayani, publicado por Anagrama. Un hijo deja la casa de los padres para no volver jamás y comienza a narrar, a través de la figura de la madre, cómo la autoridad del padre la ha anulado durante años de sumisión, revelando las violencias sutiles y normalizadas en muchas familias, y convirtiendo así la historia en una reflexión universal sobre el poder y la opresión doméstica.
Sí, pero estos libros de sobre padres tóxicos y cómo él se termina separando de ellos, me parece apasionante. Y es un libro, realmente ha ganado el premio Estrega este año, que es un premio importantísimo.
El aniversario, de Andrea Bayani, que está publicado en Anagrama. ¿Y hay alguna otra novedad?
Andar por casa, de Ana Solanes, publicado por Lumber, que es mientras Julia acompaña a su madre los días finales de su vida, vamos a encontrar un libro que nos habla de la creación artística como refugio ante la pérdida, que nos habla del duelo, de la memoria, de la identidad.
Y la verdad es que es un libro que está muy bien escrito y que es magnífico, y te va metiendo en esa trama y en esa pintura, que es muy interesante también cómo ella empieza a pintar un mural y te habla de arte y a la vez te habla de pérdida. Y la verdad es que es muy interesante.
Andar por casa, de Ana Solanes, de Lumber, son las dos novedades que también quedan archivadas en las estanterías de nuestra biblioteca. Y vamos a ver cuáles son los libros que nos donan los oyentes también para que formen parte de la biblioteca del Hoy por Hoy. Ya saben que para donar un libro tienen que llamar al 900-100-800, como ha hecho Eva desde Valencia. Eva, buen día, buenos días.
Hola, Ángel.
¿Qué tal?
Buenos días.
Cuéntanos, Eva, ¿cuál es el libro que... Bien, ¿cuál es el libro que nos donas?
Pues Otra vuelta de tuerca, de Henry James.
¿Por qué? ¿Te ha gustado mucho? ¿Te gustó mucho en su momento?
A ver, es que lo leí con... Es el primer libro que me leí entero, así. Tenía 13 años. De hecho, editorial Anaya y pone 80 y no sé qué, 13 años. Y me pareció una maravilla. O sea, es que lo leo todos los años, porque es que todavía no sé lo que me... ¿Sabes? Es inabarcable. Cada vez que te lo lees es...
O sea, es un libro... Yo te iba a preguntar, ¿lo has releído después, y me dices que lo lees todos los años?
Sí. Bueno, que yo tengo dos cosas. Todos los años me leo este libro y me leo Yo Neire. Pero... por un poco como obligación. Y porque me parecen maravillosos. Vale. Y eso, pues, porque es inabarcable. Y dices, hay fantasmas, la eso. Chiquilla está loca, no está loca, exacto. ¿Sabes?
Pues nos lo vamos, no, nos lo vamos a quedar, Eva, para nuestra
es
biblioteca.
Una maravilla.
Otra vuelta de tuerca de Henry James.
Efectivamente, hay fantasma, no hay fantasma.
Pero te lo puedes leer loca. Tantas veces sí. Y no acabar quedando claro. Es que
sí.
No lo he leído.
O sea, puedes. O sea, Henry James es lo que tiene. Quiero decir que cada vez que lo lees puedes encontrar matices distintos. Ve algo por la ventana, no lo ve, se lo está imaginando. Alguien más ve el fantasma y todas esas preguntas son apasionantes.
Pero eso es fantástico, que leas un libro y que lo puedas claro. Leer todos los años y que sigas todavía con esa incertidumbre. Y José María desde Asturias, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, yo recomiendo un libro que realmente me ha fascinado porque, bueno, es un libro de Miguel Munarri, editado por Aguilar, que se llama Empeñados en ser felices. Y es que es un libro biográfico donde el autor es que lo que rememora es la vida libresca que tuvo en conociendo las figuras fundamentales de la literatura, pero incluso literatura latinoamericana. Y entonces es un libro que nos lleva a otros libros porque realmente... Bueno, nos hace un poco, que la gente que a lo mejor no conoce a ciertos autores, conocer a sus autores. Y es un libro, pero muy, muy recomendable.
Pues Empeñados en ser felices, una obra autobiográfica de Miguel Munarriz.
Maravilloso, es maravilloso. Y a mí me da mucha envidia, porque claro, Miguel Munarriz empieza a contar, como hace también Juan Cruz en el último libro que ha publicado, cómo ha conocido a casi todos los grandes autores de la literatura contemporánea. Entonces es un placer las conversaciones con ellos, las vivencias que ha tenido. Es una delicia.
Pues José María, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Las dos donaciones de nuestros oyentes, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, y Empeñados en ser felices, de Miguel Munarriz, que por cierto, Leonardo, tiene una curiosidad aquí, Antonio, sobre tu relación con el agua fría del mar.
Sí, sí, porque hay un momento de la novela en la que dices que
no, que dice que el agua del Mediterráneo
que
es fría.
El agua mediterránea, la fría agua mediterránea y claro, la intratable del Cantábrico, ya supongo yo que
estás no en Santander.
No te habrás dado un bañito, claro.
No, para nada, para nada, para nada. Esto, en el año 88 llegué por primera vez aquí a esta zona, vine a la primera semana negra de novela policial y me llevaron a la playa en Gijón, yo tenía 32, 33 años y cuando puse un pie en el agua dije, si yo me meto ahí me da un infarto masivo, así que qué va, salí corriendo. Pero, y mejor las agüitas tibias del Caribe, que son tan tibias de verdad.
Te desmiento, Leonardo, yo que soy mediterránea, lo del Mediterráneo, que lamentablemente cada año se parece más al agua del Caribe. Digo lamentablemente porque son los efectos del cambio climático. Leonardo, ha sido un gustazo compartir esta mañana la biblioteca contigo. Morir en la arena, Leonardo bueno. Padura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, mucho éxito con este programa porque hacen falta muchísimos programas más como este que tienen ustedes, de verdad que sí.
Pues
muchas
es
gracias.
Que la lectura y la literatura es fundamental en nuestras vidas. Un beso enorme.
Gracias, un beso para ti. Chao, chao.
Adiós. Chao, chao. Y en un libro, una hora, ¿qué vas a hacer?
Pues novelón, Levantado del suelo, de Saramago, la historia de la lucha del campesinado en los latifundios del Alentejo, desde principios de siglo hasta la Revolución de los Claveles. Es impresionante, una novela que escribió Saramago, seguramente su primera gran novela, en 1980.
Levantado del suelo, de José Saramago, en un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio, que no sé si ahora una hora se te va a hacer larga después de que puedas hacer un libro en 3 minutos.
En 3 minutos y en un minuto.
Tengo que decir que hoy ha tenido un poco de trampa esto del libro en 3 minutos, porque ha cogido un libro muy pequeñito.
Sí, tiene 91 páginas, es muy pequeñito, pero lo vamos a contar. En 3 minutos se puede contar un libro perfectamente, porque yo creo que el secreto es que la gente escuche estos 3 minutos y luego se lance a leer.
Aquí lo que nosotros queremos hacer es poner así como una especie de cebo para que ustedes escuchen cómo lo cuenta... Que luego a lo mejor se iban a una excepción con algún libro, pero bueno, ¿cómo lo cuenta Antonio Martínez? No, con este seguro que no, que este lo he leído yo. No, no, este lo he leído yo. Ustedes ahí les quedan las ganas de seguir con la historia del libro y así se apuntan a comprarlo. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Y la próxima vez, no lo haremos en los bolos, pero la próxima vez que estemos aquí dentro de la biblioteca, contaremos pues un libro que tenga que ver también a lo mejor con este que hemos hablado.
A lo mejor podemos hacer como una cadena de libros.
Como una cadena de libros. Vale. Y también nos pueden sugerir a lo mejor qué libros podemos contar.
En 3 minutos. A ver si eres capaz.
Venga.
A ver si te plantean un reto. Hasta la semana que viene.
Gracias, Sánchez.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.